Son las 12, las 11 en Canarias.
Con Cristina López Schlichting, la última hora en fin de semana.
COPE, estar informado.
El Cercanías en el entorno de Valencia sigue muy afectado por la Dana. Algunas líneas no estarán operativas hasta Navidad. Antonio Herraiz.
Sí, el próximo miércoles se va a cubrir el servicio. Parte se va a poder completar por la propia vía de Cercanías y la parte que no sea posible a través de autobús. Hay otros tramos que estarán operativos en las vísperas de las fiestas navideñas, pero hay otras como parte de la línea C3 en el entorno de Valencia que van a tener que esperar más. Lo ha confirmado en el fin de semana con Cristina el ministro de Transportes, Óscar Puente.
El miércoles poner ya en marcha la C1 y C2 en esos dos tramos, Gandía-Silla, Moixent-Carcaixent y los autobuses hasta el centro de Valencia. La C3 es la que no vamos a poder poner en funcionamiento el miércoles, está destruida y estamos trabajando en la reconstrucción con el objetivo de que antes de la Navidad, el 22 de diciembre, el día de la lotería, poner ya en marcha la C1 y la C2 completas, ya sin autocares, y la C3 al menos hasta el Daya.
Poco a poco se retoman las conexiones, pero hay localidades que continúan con sus principales accesos cerrados. Es el caso de Torrent. Allí se encuentra sobre el terreno con los voluntarios que han acudido este domingo a ayudar. Darío Novo.
La realidad de Torrent es bien distinta a la de los pueblos cercanos. En esta ciudad, la segunda más grande de Valencia, el barrio más afectado ha sido el Senillet. Es uno de los barrios más pobres que vio como el barranco colindante se desbordaba por la Dana y sus viviendas eran arrasadas. Por eso, voluntarios como Álvaro se acercan hoy domingo a realizar tareas de limpieza.
Hemos hecho noche en Torrent y nos hemos dado cuenta, por lo que nos han dicho y lo que hemos visto, que era una de las zonas más afectadas también. Entonces hemos decidido echar un cable a la gente que estaba aquí bastante afectada. Una zona bastante precaria y, bueno, que encima se ha visto muy afectada por este tema de la Dana.
Torrent se ha volcado en la ayuda. Aquí las fallas locales han habilitado sus sedes con literas para acoger a voluntarios llegados desde todos los puntos del país.
Otro voluntario es Alejandro Palau. Ha creado una página web en la que electricistas como él se ofrecen para arreglar la luz de las viviendas y locales afectados por la Dana. En fin de semana ha contado lo que se están centrando y lo que se están encontrando en esas casas.
Nos estamos enfrentando a zonas de alto riesgo, tanto de media como baja tensión. Vemos cuadros aún después de casi 2 semanas, todo lo que pasó, aún húmedos. Estamos aislando, sobre todo primero quitar la tensión que no se puede reparar in situ, luego protegiendo la vivienda y en zonas inundadas poniéndoles tomas de luz auxiliares.
También te cuento, ya fuera de las consecuencias de la Dana en Valencia, que un desprendimiento de tierra ha obligado a cortar el tráfico de la AP66, que es la principal vía de comunicación entre Asturias y León. La Guardia Civil está desviando el tráfico en la Magdalena y Lena para circular por la N630. No hay que lamentar daños ni heridos, pero las imágenes de ese desprendimiento son espectaculares.
Con la fuerza de ABC.
COPE, estar informado.
Y en la Liga, el Barça busca ser aún más líder. Teresa Vasallo.
Sí, juega esta noche a las 9 contra la Real Sociedad. Entra en la convocatoria del club culé, Cubarsí, aunque tendrá que jugar con máscara. Dani Olmo, después de sus problemas gástricos. Y Lamine Yamal, después de unas pequeñas molestias. El que no estará en el partido es Héctor Fort, por una dolencia en el sacre. Hoy a las 2, Betis-Celta. A las 4 y cuarto, Mallorca-Atlético de Madrid. Simeone recupera a Azpilicueta y Jiménez, pero todavía no va a poder contar con Llorente, Lenormand ni Lemar. Además, a las 6:30 hay dos partidos, Getafe-Girona y Valladolid-Athletic. Puede seguir todos estos encuentros en tiempo de juego. Y en tenis empieza el torneo de maestros. No antes de las 2 se enfrentarán en fase de grupos Medvedev y Fritz, y a partir de las 8:30 Sinner juega contra Demi Ñaur.
Gracias, Teresa. Sigue el fin de semana con Cristina.
Muchísimas gracias, Antonio Rey. Nos juntamos dentro de una hora para más noticias y aquí seguimos en fin de semana de COPE con Cristina.
Escuchas fin de semana
con Cristina López Schlichting.
COPE, estar informado.
Un suelo desnudo de madera, donde marcamos una estrella y una cruz. Un mensaje de mirada honesta. Mi hogar está donde estés tú. Me quedé enredada en tus pestañas cuando abanicaron suave de cerca mi cara. Y la piedra convirtió en montaña un sentimiento de la manera más sana. Y aunque sin ti no muero, el sendero.
contigo es mucho más bello. Riego un amor que crece lento, lo tengo tan claro.
No hay nada más evidente que el hecho de que ante las tragedias, si cada uno pone lo que es y sabe, el resultado es mucho mejor y el futuro mucho más esperanzador. Hablábamos con el ministro de Infraestructuras, hablábamos con los electricistas que van, con los voluntarios, y vamos a hablar también de los artistas que han puesto lo mejor de lo suyo. Si no me equivoco, escuchamos a Rosalén. Claro. Marcote, ponte moño.
Que la viste, estaba por Letour el otro día, ¿no?
Efectivamente, ahí nos encontramos por Letour. Tour, con gafas, con el pelo suelto, diciendo aquí soy la María Ángeles y soy una más.
Las gafas, ¿no?
Claro. Y cada artista que ha tenido que ver con una localidad o que sencillamente ha decidido acercarse, pues ha dado un empujón al barco. Voy a saludar también a nuestras chicas que ya han llegado. Artista es nuestra querida Sole Mayol. Buenos días.
Buenos días. Yo creo que nosotros siempre estamos ahí. Lo hacemos a lo mejor de una manera diferente, cantando, bailando, donando y con todo lo que se puede hacer. Pero
bueno,
vamos,
y a ti te ha pedido esta tragedia también muy de cerca, porque tú viajas habitualmente y tienes casa en la zona.
Pues sí, sí, sí. Y además, bueno, pues sé que toda mi familia ha estado ahí. También ha habido varias furgonetas que han ido desde Guadalajara ayudando, mi marido, mucha gente. Y luego ya os contaré alguna otra cosa también.
Qué bonito. Vamos a hablar del abrazo que te han dado y te han levantado, ¿eh? Eso en el espacio de chicas. Ese profesor que te miró de forma diferente, ese amigo que te dijo que no importaba que fueses gorda o tuvieses las gafas, ese novio que te hizo sentir especial, esa persona que en una circunstancia se convirtió en inolvidable, ese abrazo. En WhatsApp tienes tu posibilidad de enviar el sonido 666-5540-00, 666-5540-00. Elsa González, muy buenos días.
Buenos días, bueno, la radio también está allí y vosotros estuvisteis el fin de semana pasado en Valencia, os escuchamos, bueno, y allí seguirá la radio, que estamos con todos.
Exacto, seguimos allí en directo con todo el equipo de COPE en Valencia y conectando directamente con el terreno constantemente. Paufil, buenos días.
Buenos días, chicas, ¿qué tal?
No sabes la ayuda que están prestando los restauradores, la gente que está haciendo comida para todo el mundo, desde la peña del toro de cuerda de Chiva, que cocina en las calles, hasta el gran cocinero, ¿cómo se llama?
José Andrés.
José Andrés.
Es una maravilla de persona.
Pasando por el centro, que está generando platos calientes todo el rato desde Valencia, desde una caldereta hasta un bocadillo. Hay que ver lo que ayuda al espíritu la comida, Paufil.
Además, de verdad, sí. Es que, bueno, es verdad que España se ha volcado. Yo es verdad que desde mi canal de Instagram está dando mensajes y demás. Y hay una iniciativa muy, muy buena, que, bueno, lo de los electricistas me ha parecido la pera. De hecho, lo he compartido esta mañana cuando se escucha, que me parece una
qué
labor
importante,
maravillosa.
Además, yo pienso que mi casa se me inunda y lo primero que busco es un electricista.
Sí, y hay una labor muy bonita que han lanzado, que es Adopta un Comercio, para ayudar a todos los comercios que han perdido todo, que pues un influencer pueda adoptar un comercio y le dé visibilidad de lo que necesite. Pues bien, a lo mejor hay comercios que necesitan ordenadores, estanterías, o bien ayudando económicamente, o bien empresas que a lo mejor han cerrado, no lo necesitan y pueden aportar. O sea, que Adopta un Comercio, el que lo quiera seguir, es una
qué
iniciativa
bonito,
fantástica.
Lo has hecho tú.
Pues yo voy a, o sea, yo les he dado difusión y esta tarde me voy a dedicar tranquilamente a ver qué comercio, porque vi ayer uno de bicis y si llego a tiempo lo voy a adoptar. O sea que...
¡Qué bonito! Sí, están pues, también sí. Diego González, el Peli, nuestro Pinilla, el Noble Baturro. Y de la mano de Marcote vamos a bailar un poco, que
vamos
es fundamental
la música,
en las tragedias.
Que la música, la escena, la industria de la música también es solidaria. Nada más lejos, ayer en el Within Center sonaba esto. Son Lala Love You y ayer se celebraba un festival de la marca de cerveza Está del Gato, ¿Cómo hace el gato? ¿Mau? ¿Cómo hace el
gato? ¡Qué cerveza!
No se puede hacer publicidad.
Me ha dejado loco, no sabía.
Mau. Sí, bueno, eso. Una Mau que hacía un festival y ya lo tenía pergiñado y tal, pero lo que hizo es, aunque ya tenía hecho el festival, como ocurrió la de Ana, donar toda la recaudación de las entradas, absolutamente todas las 18.000 entradas del Withing, a los afectados por la Dana, con lo cual, brutalísimo, y ayer llenaron y se lo pasó a la gente, brutal. Y luego ha surgido una iniciativa que se llama Son Valencia, que va a organizar conciertos a lo largo de todas las salas de España, en Madrid, en Barcelona, en Zaragoza, sí, en tu tierra, y va a haber gente de todo pelaje, toda raza de condición, todo tipo de grupos, como por ejemplo los Sexy Zebras. Mira, solo en Madrid, todas las salas, casi todas las salas de conciertos de Madrid, la Sala Sol, Siroco, el Sol, Burlitzer, la Cool, la Changó, Bar, la Riviera, Copérnico, el 11, 12 y 13 va a coger conciertos. Luego en Barcelona, en la Sala Apolo, en la Sala Meteor, en la Paralel, en Sabadell, en Vic, en Hospitalet, en San Cugat, en Reus, en Lleida, en Tarragona, en Burgos, en Iruña, en Bilbao, San Sebastián, todas las ciudades de España, 11, 12 y 13 van a coger conciertos de música más o menos underground. Yo iré al de la Riviera, donde están las Sexy Zebras, Ginebras, La Moda, y todo lo que se recaude va a ir destinado a lo de la Dana de Valencia. Ya llevan 345.000 euros en 3 días.
Que y se faltan dice entradas. Pronto, ¿eh?
Sí, mucho sold out, y hay que ir a apoyar. Los Sexy Zebras, ¿los conoces? Grupazo. La gente se vuelve loquísimo. Un trío. Dos
no,
hermanos.
No me mires porque no. ¿Cómo dice que se llaman?
Sexy Zebras. No, pero no es nada.
Ay, que me gusta mucho el nombre.
Bueno, y son de muy buen ver. Son tres tíos que montan una matraca brutalísimo. Y bueno, que hay que ir a verlos, hay que ir a aportar. Más cosas que se van a organizar. En el Within Center también se va a organizar un festival ya con cosas más mainstream. Ahí está Pablo Alborán, Malú, Vanessa Martín, Dani Fernández.
Amaral también.
No me hagas spoiler, Pinilla. Y Ar de Bogotá, que le gusta mucho.
A ver, un orden, que ahora Marcote es el que manda.
Estaba dentro de un beso y una caricia en el pelo de aquella noche en el
Ar de Bogotá, que se lo están comiendo absolutamente todo, que están en todos lados tocando, todo el mundo los conoce, todo el mundo los adora, desde Murcia, y van a estar Dani Fernández, David Bisbal, Malú, Pablo... Sí, Amaral también, el 24 del 11, es esto, música desde el corazón, en el Within Center a las 9 horas, todo el que quiera puede comprar entradas. De todo lo que estoy diciendo, si no llegas a pillar entradas porque está sold out, hay fila cero, o sea, puedes aportar.
Sold out significa que se han vendido todas. Yo voy traduciendo.
Sold out es sí, sold es entradas y out es vendida, ¿no es algo así?
No, todo, sold out es vendido.
Bueno, pues eso.
No tiene nada que ver con
y
tickets.
Y sí, Pinilla, que va a estar Amaral también. Pero es que Ojaldre, porque es Camarar, van a estar el 24 en el Withing y luego van a estar en lo de Son Valencia. Van a estar tocando, creo que mañana, en una sala de Madrid. O sea, que van a estar en los dos sitios.
Habría que hacer un gran concierto nacional, ¿no te parece, Marcote?
Joder, pero si en una semana, en dos semanas, va a haber conciertos en todos lados. Y todo patilla, me refiero, que los músicos no cobran por ello, ni los músicos, claro, ni los pipas.
¡Qué preciosidad!
Yo he donado dos baterías para los conciertos de Madrid, las he dejado, porque claro, el backline hay que pagarlo, entonces yo lo que hago es dono mi backline y los músicos lo usan, luego me lo devuelven.
¿El backline qué es?
El backline son los tambores, las guitarras, los amplificadores, todo.
El material, ¿no?
El material.
O sea, ya sabéis, los dulzaineros, a partir de ahora vais el dulzainero y el backline.
El backline es el que lleva. Joder, de verdad, es que todo hay que explicarlo. Bueno, Amaral, que creo que está, que iban a sacar disco, van a sacar disco en breve. Uh-huh. Yo no sé si el mes que viene, en noviembre, finales de noviembre, el que sí que iba a sacarlo es Dani Martín y ha tenido que cancelar todo.
Vámonos a dar la vuelta al mundo, vamos a olvidarnos de todo, Madrid. Vamos a inventarnos que hoy sea el último. El último día de nuestra vida aquí. Vámonos a dar la vuelta al mundo, quiero que te olvides, solo piensa en ti. Vamos
El viernes salía el nuevo disco de Dani Martín y tuvo a bien cancelar la salida del disco con todo lo que eso conlleva, toda la promoción que lleva, todas las tiradas de disco. No lo saca, no lo sacó este viernes. De hecho, iba a hacer una escucha.
Dani Fernández, ¿no?
Dani Martín.
Ah, Martín.
Ese es el de Canto del Loco. Fernández
sí, sí, sí,
es
sí, no, que como había
un poco más bajito, pero también un artista Fernández brutalísimo. Bueno, eso, que iba a sacar el disco, iba a hacer una escucha de Wisin y ha cancelado todo. Sí. Ha dicho que no le parecía el momento de adquirir protagonismo ni de darse relevancia a él. Ha donado una leña. Pasta, parné, sí. Guita.
Ahí te entiendo.
Dinero, vamos. Sí.
Dinero. A Cruz Roja. Y ha instado a todo el mundo que lo haga. Y bueno, ya habrá tiempo para sacar el disco. El mundo de la música es súper solidario. ¿Vosotros os acordáis del, por ejemplo, el We Are The World?
¿Este tema se hizo para esto?
Sí, se hizo para el hambre en África. Parece, la gente se lo toma como que fue el primero, pero los americanos, que son muy cucos, vieron lo que habían hecho los británicos con una cosa que se llamaba, no sé si os acordáis, que hicieron por Navidad, Do They Know It's Christmas, que estaba Phil Collins, estaba Bono de U2, estaba Boy George, estaba Bob Geldof, una iniciativa que hizo Bob Geldof. Lo vieron de reojo, los ingleses lo hicieron en Navidad, y estos dijeron, hostia, pues vamos a hacer nosotros uno. Claro. Reunieron a Michael Jackson, a Stevie Wonder, a Lionel Richie, a Bruce Springsteen, a Cindy López, no, Loper, perdón, que se me ha ido. Un mogollón de artistas los juntaron una noche aprovechando unos premios que habían en Los Ángeles, los metieron a 40 en un estudio y grabaron esta maravilla que fue hipervendida y que...
Es que yo digo, se podía hacer un tema para Valencia,
sí,
y estoy segura de que si todos los grandes artistas españoles se apuntan, pues también mira, muchos internacionales vendrían, porque yo he visto a Johnny Depp, por ejemplo, que nunca he sabido si es Johnny Depp o Johnny Depp, porque el inglés ya sabéis...
No, Depp es cuando hay dos es. Esta
de,
es una...
No, no, depende, porque el inglés es absolutamente sí, desconcertante. Porque se puede decir we y were, y es la misma E.
La
o sea que
sí,
te... Entonces digo, este Johnny Depp ha llamado a favor de Valencia, ¿no? Quiero decir que la gente está sensibilizada en el mundo entero.
De todas maneras, en España ya se hizo, cuando pasó lo de Haití, el terremoto de Haití, se juntaron muchos artistas, hicieron este tema.
Yo no me acuerdo, ¿con
sí,
qué motivo?
En enero de 2010, cuando fue el terremoto de Haití, se juntaron, Carlos Jean fue el promotor de todo esto, sí, y
¿Ves?
Fue todo el mundo, fue, pues mira, La Oreja de Van Gogh, Miguel Bosé, Alejandro Sanz, Marta Sánchez, Juanes,
claro,
Shakira.
Claro, es que eso moviliza masas y genera muchísimo dinero.
Y funcionó muy bien, la verdad. Pues oye, claro, mira, podíamos lanzar esta iniciativa, a ver si los artistas se deciden a hacer una grabación, y bueno, para recaudar fondos para...
Yo lo que no sé es cómo empezar, pero que me parece una idea fabulosa. ¿Vale?
Señores artistas, que nos escuchen, júntense.
Se lo podíamos pedir a Serrat, el premio Príncipe de Asturias.
Claro, juntos
y seguro
por
que movilizaba, claro, y en el Mediterráneo.
Voy a llamarle. Voy a llamar a Serrat. ¿Se le puede llamar?
Sí, a ver. Joaquín.
Bueno, eso, donar, que todavía hay mucha gente afectada. Y si no puedes ir
hoy
a...
Hoy Jean Manuel, que Joaquín.
No, pero a Joaquín Sabina también se lo podemos hacer.
Ahí se me ha producido
eso,
el cruce.
Siga donando la gente, la solidaridad. Es que me cuesta. Solidaridad en la música y en todo el mundo. De verdad. Que hay mucha gente afectada.
Pues gracias también a Marcote, que se ha puesto también con esta sensibilidad,
sí,
con todo el espacio.
Sí, es que yo engaño mucho. De yo de fachada soy otro, pero luego soy como un osito.
Es como un
teddy bear.
Un bollo de esos, ¿cómo se llama?
Preñado, no.
Un preñadito,
no,
como una magdalena tierna.
Bueno, yo os quiero mucho.
¡Ay, amor!
Escuchas Fin de Semana
con Cristina López Schlichting.
COPE, estar informado.
Así suenan los motores de los camiones del ejército de tierra, un Hammer, coches, acaban de entrar en Massanassa, uno de los puntos más afectados. Sin duda un golpe de optimismo y esperanza, nuestra compañera de COPE Valencia.
Acaba el día con la mejor información, acaba el día con Ángel Expósito.
Desde las 7 de la tarde, todo pasa en La Linterna de COPE.
El programa más escuchado de su franja.
Cientos de familias lo han perdido todo, pero no podemos dejar que pierdan también la esperanza. Necesitan sentirte cerca, saber que pueden contar contigo. Y también con nosotros. Ayúdanos a estar a su lado, a darles el apoyo que necesitan. Reconstruir la vida va a llevar mucho tiempo. Tu apoyo es su esperanza. Dona en caritas.es, a través de nuestras cuentas bancarias y por Bizum en el 00089. Caritas.
El estrés aumenta los riesgos de padecer ansiedad y enfermedades gastrointestinales, cardiovasculares, metabólicas y otras enfermedades crónicas.
Zenflore es un probiótico con evidencia clínica que te ayuda a gestionar el estrés. Reduce la ansiedad, mejora tu calidad de sueño y concentración.
Ante el estrés, vive Zen con Zenflore. De Farmasierra Laboratorios. De venta en farmacias.
¿Perdona, la sección de vinos de Rueda Pelimanta?
Están al lado de los de Rueda para el partidazo del sábado.
Vinos con denominación de origen Rueda. Compartir es vivir. Compartir es Rueda.
Nos impulsa Junta de Castilla y León.
Escuchas COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Una motera nace para no comerse ni un atasco. Una mutuera hace lo mismo, pero por menos dinero. Porque motera naces, pero mutuera te haces.
Vente a la Mutua con tu seguro de moto. Te bajamos su precio, sea cual sea. Llama al 91-555-5555. 91-555-5555.
Hazte mutuera.
Condiciones en Mutua.es.
Antes de que tu día suene así...
¡Llega el Black Friday! ¡Máximo ahorro, precios imbatibles! ¡Ahora o nunca! ¡Que no se te escape!
Que no te agobien. Nissan te lo pone fácil y claro. Gama Nissan con hasta 9.000 euros al 0% TAE todo el mes de noviembre. Y también para profesionales. Consulta condiciones sin prisas en Nissan.es. Financiando con RCI Bank.
El Taj Mahal, monumento funerario, patrimonio de la humanidad y una de las siete maravillas del mundo. Pero vamos, que yo le pondría una cocina abierta con su isla en medio que le quedaría feten.
Cualquier reforma puede ser más pro. Y como profesional de las reformas, en el Club Pro de Leroy Merlin tendrás ofertas exclusivas como la nueva cocina LX desde 200 euros. Leroy Merlin, ahora más pro.
Eléctrico.
Híbrido enchufable.
Eléctrico.
Híbrido enchufable.
Híbrido enchufable.
Eléctrico.
Venga, eléctrico e híbrido enchufable.
Muy bien, tipo directo. Si te cambias a Línea Directa con tu coche eléctrico o híbrido enchufable, te bajamos el precio de tu seguro.
Sí o sí.
Llama.
O ven directo.
Llama.
O ven directo.
Llama.
Venga, déjalo ya, que se acaba la cuña.
Ok. Llama al 917-700-700 o ven directo a lineadirecta.com.
Herrera es como una institución del periodismo. La manera que tiene de informar es natural.
A mí que me gusta el deporte, la pasión con que lo cuentan Paco y Lama, contagia.
De La Linterna con Expósito, yo me quedo con su rigor y su objetividad.
COPE es más que una radio.
También en cope.es y en tu móvil. Cristina López Slichting.
Fin de semana.
COPE, estar informado.
Y no me digas nada, solo abrázame. Me basta tu mirada para comprender que tú te irás. Abrázame como si fuera ahora la primera vez. Como si me quisieras hoy igual que ayer. Si tú te vas, te olvidarás que un día hace tiempo ya, cuando éramos aún niños.
Un abrazo. Lo que puede suponer un abrazo. Un abrazo cambia la vida. No puede gustarme más el tema de nuestra tertulia de hoy, porque hay abrazos que marcan un antes y un después. Yo, por ejemplo, recuerdo perfectísimamente cuando mi hijo Ignacio se accidentó el año pasado y llegué al Hospital de la Princesa angustiadísima. Yo estaba en Gredos, me llamaron para contármelo y llegué y estaba mi hermana Marina. O sea, el llegar a un lugar que es inhóspito, donde tú vas a reunirte con un hijo entre la vida y la muerte, y encontrarte a tu hermana, es volver al hogar, al útero, a la familia. Un abrazo puede cambiarte la vida. Dejas de estar solo ante la tragedia a mirar las cosas de otra manera. Por eso es tan importante pensar en Valencia en estos términos, ¿verdad, Pinilla?
Pues sí, desde luego que sí. Y como no podíamos desaprovechar la ocasión, cada segundo domingo de noviembre, desde 1990, se celebra el Día del Abrazo en Familia para consolidar los valores de respeto, amor, fraternidad. Y hemos querido hablar hoy sobre los abrazos, ¿no?
Precisamente
el abrazo que la semana pasada os he traído, Rosalía estaba allí ayudando en Valencia, ¿no? Sobre el terreno. Y bueno, pues esos abrazos tan importantes de los que hablamos y que yo también quiero decir que todos son importantísimos, pero a mí me reconfortan muchísimo, sobre todo, como yo soy de Zaragoza, cuando vuelvo a casa, voy a Zaragoza, están mis padres siempre esperándome en la estación de Delicias. Y esos abrazos, mis padres, mi hermana, mi cuñado, o sea, el volver a casa y sentirte en casa.
Fíjate,
esos
ahora
abrazos
que sea vecino
son
en las
hogar.
Navidades. ¿Cómo entonces era aquella canción? No, vuelve a casa por Navidad. Que
vuelve a casa, vuelve, es Navidad. Esperamos.
Qué bonito.
Sí,
bueno, pues Sole, ¿tú tienes abrazos en el cesto?
Yo tengo muchos abrazos, claro. Pero hay una frase que me ha encantado aquí sobre los abrazos, que es: los abrazos se inventaron para que la otra persona sepa que le quieres sin decir una sola palabra. Sí. Y me parece muy bien expresado, porque es que muchas veces, hasta cuando te has enfadado con alguien, a lo mejor os habéis dicho cosas que no queréis deciros y os habéis hecho daño, cuando de verdad quieres a esa persona y no intentas ya arreglar nada ni explicar nada, simplemente abres los brazos
y lo dices todo.
Le coges a esa persona o te coge ella a ti y es un abrazo juntando los dos corazones, las dos caras y dejando que las dos personas en ese momento sean una.
Limpio de corazón, de verdad, es verdad.
Ay, pues
sin
yo os quiero
nada.
Contar mi último abrazo, que fue ayer, sí, a Laurita, Laura, nuestra compañera, que falleció su abuela, bajé al pueblo, como sabéis, es de mi pueblo. Y bueno, sí, y además es que era como de mucho sentimiento, porque nos hemos querido mucho, nos que seguimos queriendo, es una familia muy tal, y el último abrazo de ayer mío fue a Laura, que desde aquí la mando un besazo enorme y a toda
todos
su familia.
Le mandamos un beso enorme, sí, a Laura.
Pues yo
pues
tengo también abrazos.
A Laura le mandamos nuestro cariño, a la madre, al padre, además una familia que lleva experimentado cosas muy gordas en las últimas semanas. Y si hay algo que abraza a la gente es la radio local. Por eso nos vamos con Pascual Claramonte, compañero de COPE Valencia. Buenos días, Pascual.
¿Qué tal, Cristina? Buenos días de nuevo. Aquí seguimos en este pabellón de Feria Valencia, convertido como centro logístico. Hora punta, te diría, sobre todo en cuanto a la presencia de voluntarios que siguen entrando de forma escalonada. De hecho, son los militares los que en la puerta han instalado una especie de control de acceso, porque también ellos, los militares, tienen una base aquí del ejército de tierra movilizado en Valencia. El martes, de hecho, se espera aquí la visita de Su Majestad el Rey. Entran voluntarios, Cristina, llegan aquí y ¿qué hacen? Lo primero, se encuentran con personas como Karina. Ella es la directora de eventos de Feria Valencia, pero estos días su trabajo, digamos, que ha cambiado.
Cuando llegan los voluntarios les explicamos qué hacemos aquí, que es que recepcionamos camiones con material paletizado. Cuando llegan aquí los bajamos, abrimos y distribuimos por zonas. Hay como varios grupos, los vamos poniendo en las zonas de alimentación, de todo lo que sería higiene, para cada uno a su grupo. Y cuando llegan las furgonetas o camiones que se tienen que llevar todo, cogen todo ese producto y lo meten en los camiones y se lo llevan. Y de hecho lo que estamos organizando también son convoys que tanto por la mañana como por la tarde nos acompañan los militares, juntamos 14 o 15 furgonetas llenas hasta arriba y ya se van acercando a zonas donde es más difícil llegar.
Es increíble, ¿verdad? De gestionar un gran recinto ferial a tener que hacer frente a una tragedia. ¡Qué bonito!
Sí, y el destino de esos camiones, de esas furgonetas, muchos de ellos de particulares, ya son, te lo contaba antes, Cristina, pues necesidades concretas, específicas que van pidiendo las familias. De hecho, muchos de ellos son amigos, familiares de los afectados. Aquí hay montañas de agua embotellada, productos de limpieza, leche, comida, también pienso para animales, de todo. Descargan, organizan y vuelven a cargar. Y con una indicación que a mí me ha llamado la atención, pero que dan de forma muy clara.
Todo el mundo quiere ayudar y todo el mundo es muy voluntarioso, pero hay a veces que no controlamos ni la fuerza ni lo que estamos haciendo. Entonces ofrecemos guantes a todo el mundo para que, pues bueno, vayan un poco más protegidos. La sugerencia es que no carguen más, porque todo el mundo tiene problemas de espalda, de cuello, de brazos, y esto no consiste en acabar molido y reventado cuando llegas a tu casa, sino en colaborar y en intentar hacer las cosas bien, y mañana, si se puede volver, pues volver, no quedarte en casa porque te has fastidiado la espalda.
Y es que aquí descargan 35 trailers de media cada día, abriendo y empaquetando cajas justo delante de mí en estos momentos.
35 trailers, no lo puedo concebir.
Qué solidaridad.
Y las furgonetas casi, difícil de cuantificar las furgonetas que también llegan de todos puntos de España, nos cuentan. Y también, mira, hay algo de descanso, decía lo de no volverse loco descargando. Han puesto aquí también unas sillas para tomarse un respiro si alguien lo necesita, porque hay gente joven, pero aquí también hay personas mayores que han venido a pasar el domingo, alejados del barro, pero evidentemente esto también es solidaridad y necesaria. Hay otra zona de cocina en la que hacen 23.000 menús diarios. Por cierto, este escenario, 1.200 metros cuadrados en total, también es el lugar en el que los cuerpos de los fallecidos están siendo entregados a las funerarias. 10 consultas habilitadas y más de 30 psicólogos y psiquiatras para acompañar a los familiares. En uno de los accesos, Cristina, por quedarme con otra foto, una pequeña maceta con flores y un mensaje escrito en un papel plastificado de esos que emociona, que te pone los pelos de punta, y en el que se puede leer, en uno de los accesos principales aquí: descansad en paz, siempre estaréis en nuestro recuerdo.
Es verdad, esta gente está en el centro de la tragedia y de ahí irradia toda la fuerza que ahora nos mueve. Pascual Claramonte, un abrazo muy fuerte.
Un abrazo fuerte, Cristina, gracias.
Quería también en esta conexión con Pascual recordar a Málaga, porque hablamos muchísimo de Albacete, porque nosotros estuvimos allí, de Cuenca, porque se produjo la muerte en Mira, evidentemente del epicentro en Valencia, pero sin duda Málaga también ha sufrido daños importantes, una pérdida humana irreemplazable, y desde aquí nuestro abrazo a todos los malagueños.
Lleva maravilla, lleva tanto, lleva la ternura y el espanto, y lleva el fuego encendido.
Los abrazos son cruciales. Abrazarse, sin más. Lo hemos visto, por ejemplo, con doña Leticia, la reina, abrazando entre lágrimas a la gente en Paiporta. Lo hemos visto por parte de don Felipe. Lo hemos visto entre los voluntarios. Lo hemos visto cuando la gente, los influencers, los músicos acudían a los lugares. Rosalén, Aletour, en fin, el abrazo es salvífico.
Mira, Vanessa Escobar, la hija de Manolo Escobar, recibía un premio en nombre de su padre y lo dedicó a todos los afectados de Valencia. Se lo entregaba a Luis del Olmo. Y en ese momento, cuando lo dijo Luis del Olmo, fue a besarle la mano y a abrazarla. Y fue un abrazo largo de un minuto con toda la sala aplaudiendo en la Comunidad de Madrid y en pie, precisamente, pues eso, recordando a todos los afectados, familiares, fallecidos, todos los que están sufriendo pérdidas de todo tipo enormes en Valencia. Bueno, y en todas partes, como has citado, Cristina.
Yo os quería contar una historia que es muy bonita. Me la contaron ayer, nos pilla muy cerca porque tú conoces mucho Hortaleza, porque has vivido mucho allí.
En ese barrio,
el equipo de rugby de Hortaleza, que se llama los 15 de Hortaleza, se fueron a ayudar, 15 chavales que cogieron los coches de sus padres, no tenían más de 20 años, no tenían, tienen. Y se fueron en tres coches, ahí los 15 se fueron a, pues, como han ido tanta gente joven, ¿no? Y después de quitar mucho barro y muchas, han estado varios días, se encontraron a un señor que estaba como en la puerta de la carpintería, de una carpintería que era de su padre y que él también estaba trabajando, ¿no? El padre estaba arriba, en la parte de arriba, porque él, que era más joven, le había dejado al padre y no quería que bajara abajo porque no quería que viera la carpintería como estaba, porque decía que le iba a matar, o sea, que era horrible, que no lo iba a poder soportar. se pusieron los 15 a arreglar la carpintería, no puedo ni hablarlo, la limpiado, sí. Quitaron todo el barro, pintaron, la dejaron perfecta, pues perfecta dentro de los daños tan grandes que han tenido, ¿no? Y ahí fueron a buscar al señor para que por fin bajara.
¡Qué bonito!
Y a partir de ahí empezaron todos los 15 a darles, bueno, no estarían todos en ese momento, pero dando el hombre, vamos, completamente emocionado, dándole abrazos a esos chavales tan jóvenes que bueno, que no es que hayan salvado una vida, pero a lo mejor sí, porque ha sido pues una historia que me contaron ayer, digo, yo lo tengo que contar porque me parece tan bonito las cosas, tan lo que han hecho todos los jóvenes que no pensábamos, que a lo mejor te crees que están un poco a otra cosa.
A todos los amigos de...
Y cuanto han tenido que apencar, lo han hecho más que nadie, gente muy joven.
Sí, de Valencia, les he ido llamando precisamente por esta situación, y casi todos los hijos, estoy recordando ahora los hijos de Luis Agudo, dicen, nos vamos todas las mañanas, gran parte a pie, claro, porque fue desde el minuto uno que no podían acceder a ayudar. O sea que es que, la verdad, yo con todos los que he hablado, fíjate cómo se despierta la solidaridad, esa ternura interna.
Y en eso, verdaderamente, España es muy grande.
Y jóvenes, pues de sitios.
Y todos jóvenes,
más.
Claro.
Estos eran de aquí, de Hortaleza, pero sé que mi sobrina que vive en Ondarroa también, y también y dice, han ido no sé cuántos mazas hacia allá y se han ido tal. O sea,
claro,
que mucha
en ese
gente,
equipo de
por
rugby
su
jugaron
cuenta,
mis hijos cuando eran chicos, ¿sí? Felipe e Ignacio, y claro, tienen eso, que es que son como bestias, o sea, gigantescos armarios capaces de desplazar muebles.
Imagínate.
Necesidad de maquinaria pesada.
Claro. Son ellos la maquinaria.
Que juegan al rugby. Imagina que los 15 mazas, esto que me encanta.
Bueno, vamos con los abrazos que nos han mandado los oyentes.
Sí, porque todos los abrazos encierran su historia, como esta historia que nos contaba Sole. Y vamos a escuchar en primer lugar una historia de una mujer que nos contaba un abrazo muy especial que vino después de un problema de salud muy importante.
Buenos días a todos. Tras superar un cáncer de mama, tuve muchos abrazos, tuve muchas enhorabuenas, pero el abrazo que más significó para mí fue el que recibí el primer día que volví a Cáritas en Bilbao, porque trabajaba con ellos siempre que podía. Se habían enterado y en cuanto llegué, de esa gente que somos nosotros los que tenemos que abrazarles, fueron los que me abrazaron a mí y me dieron la enhorabuena. No os podéis creer lo que significó para mí eso hace 2 años. Un abrazo para todos.
Pues... ¿Y os acordáis de cuando salían los enfermos de los hospitales después de la epidemia? Que les daban aplausos y abrazos, lo que suponía el salir al mundo, sí, con ese input de energía.
De verdad, que fue terrible cuando España estaba conmocionada. Yo tengo 2 abrazos muy marcados de mis hijos. Uno de mi hija a su hijo, que adoptó en la India. Ese primer momento cuando le conoce y lo abraza, ella totalmente serena y yo con un nudo en la garganta viéndolo, pero no se me olvidará.
¡Ay, ay, ay, por favor, qué bonito!
No
qué
se
bonito.
Me olvidará en la
Un niño
vida.
Además que llevaba en aislamiento prácticamente, pues el abandono propio de un niño, sí, en la India, en un orfanato, dañito, con unas discapacidades y que ahora está hecho un toro. Sí. ¡Qué cosa más bonita de historia, eh!
Y después mi hijo, que tiene mellizos, y nos vamos a tomar un café porque, bueno, en fin, se retrasaba en el paritorio mi nuera, y de pronto nos lo encontramos ya en la habitación con los dos, abrazado a los dos niños, uno en cada brazo, chiquititos. Bueno, es una imagen también que me perdura, Emiliano y Manuel. Así que, bueno, ahora son mis 3 nietos, Ángel, Emiliano y Manuel.
Es que a los niños, por lo visto, es increíble lo buenísimo que es que les abraces, sobre todo cuando son muy pequeños, porque es la manera que se dan, vamos, de la que ellos se dan cuenta de que no tienen miedo y que están protegidos.
Bueno, entonces, es que de hecho crecen en el seno materno abrazados,
claro,
muchas veces,
claro,
apachurrados directamente, porque a niños francamente grandes para lo que, sí, es el claustro materno, y ellos van creciendo en ese abrazo.
Y hablando de abrazos entre madres, padres, hijos, tenemos varios audios que nos han llegado también que nos contaban historias relacionadas con este tema.
Hola, buenos días. Yo os voy a hablar de mi abrazo más especial, y es que yo me separé y tenía 3 hijos, el mayor de los cuales se fue a vivir con su padre y estuvo muchos años fuera, de los 17 a los 21. Y no nos llevábamos muy bien en esa época. Y cuando decidió volver a casa, hicimos un pacto en que nos íbamos a dar unos abrazos de 13 segundos. Entonces él me abrazaba y yo contaba para atrás. 13, 12, 11, así hasta 0. Y se me queda en el corazón. Es el abrazo más bonito que hago al día. Gracias.
¡Qué bonito!
Hola, Cristina, buenos días. Mira, yo te voy a poner en antecedentes el abrazo que yo recuerdo muchas veces. Tengo una hija que cuando tenía 5 años... estuve enferma con una leucemia y después de la estancia en el hospital, pues bueno, volvimos a casa la primera vez y se cogía unas rabietas que no podía con ella y que no sabíamos qué hacer. Pero cuando cogía una rabieta era que se le ponía en la cabeza que no hacía esto, que no se ponía aquello, que no sé qué. Y bueno, y era tremendo. Y un día yo estaba en la cocina y se me puso enrabiada, enfadadísima, y se puso a llorar, a llorar, a llorar, a llorar, y desapareció. Y yo, viendo que no volvía, pues me puse a buscarla y estaba encima de la cama llorando. Yo no sabía qué decirle, porque es que como nunca la calmaba, cuando ella cogía las rabietas la calmaba con nada, pues cogí y la abracé fuerte, fuerte, le fui pasando la mano por la espalda, por la cara, y dándole besitos y ese abrazo ahí. Bueno, fundidas en un abrazo las dos, ella no decía nada, ni yo tampoco. Y ese abrazo lo llevo en el recuerdo, y mira que he perdido mucho la memoria, pero lo recuerdo aquel abrazo. A veces estoy en algún sitio haciendo alguna cosa y me viene a la cabeza aquel abrazo. Y a partir de ahí yo creo que ya dejó de hacer rabietas.
¿Cómo se acuerda uno incluso de aquello al cabo del tiempo?
La importancia de los abrazos. Y ha pasado mucho tiempo, porque nos decía en el audio que en aquel momento esta niña con leucemia tenía 5 años y ahora tiene 34, me ha contado después. Está bien, está perfectamente, y esta mujer nos decía que está súper agradecida a la vida con que ya esté bien, y a la medicina, a la ciencia. Y es que cada abrazo tiene su historia. Y hay muchas historias que nos han contado hoy.
Sí, sí, hay abrazos entre amigas, abrazos con maestros, abrazos de todo tenor.
Hay reconciliaciones.
Hay las reconciliaciones familiares, por ejemplo, tremendas, y entre amigos, ¿no? Entre
y de
amigos.
Agradecimiento. Yo tengo un abrazo que fíjate, cuando dijisteis que ibais a hablar de los abrazos, se me vino a la cabeza una señora, una mujer que estaba esperando a su hijo en la puerta del colegio, y yo también estaba esperando al mío, no la conocía absolutamente de nada, y de pronto me miró y me abrazó. Y me abrazó y me abrazó.
¿Anda?
Yo no sabía quién era, no sabía... Bueno, estaba ahí, o sea, me podía fiar, estaba en el colegio. Y de pronto me dijo que gracias. ¿Yo por qué? Bueno, pues porque me quedé viuda, estaba muy mal, he tenido una depresión horrorosa y solo me reía con vosotras, ay, con virtudes. Y sabía que estabais aquí en el colegio, que teníais aquí a los niños, y estaba esperando a ver si te conocía algún día. Y el día que me conoció, me cogió, me abrazó,
qué bonito,
diciéndome gracias. Y yo, bueno, me acuerdo de ella perfectamente.
Los artistas, qué fuerte, ¿eh? Porque tocan las cuerdas más verdaderas del ser humano, de la belleza, de la alegría, de la empatía, y realmente muchísimas veces nos sacan adelante,
es
realmente
risa,
nos dais abrazos.
La risa es muy importante. Mira, yo esta mañana estaba viendo cosas tan horrorosas que han pasado y tal, y de pronto pone un chico, dice, mira, mi madre está un poco preocupada porque dice que han pedido la dimisión de Amazon. Y de pronto, pues mira, me ha dado tanta risa.
¡Me encanta! Efectivamente,
bueno.
No nos lo hemos planteado porque, claro, ahí se tiene que haber suspendido el servicio. No van a estar los pobres con la mochila a la espalda, ¿no?
Me parto,
las
bueno.
Mujeres abrazamos más que los hombres en general. Yo creo que tenemos recuerdos más emotivos, pero el hombre tiene sus momentos incluso sin abrazos, a veces solo con miradas.
Y cuando el hombre se rompe, tela, ¿eh?
Es verdad.
Sí.
Cuando el hombre se rompe...
Sí. Y tenemos precisamente un audio de un señor que todavía no ha sonado ningún hombre. Vamos a escuchar a uno de nuestros oyentes.
Hola, Cristina, buenos días. Yo simplemente quería dar algo que me ha ocurrido muy reciente. En el mes de mayo, por desgracia, mi mujer murió. Entonces, Yo tuve una avalancha de gente que vino pues a animarme, a darme el pésame, a motivarme para seguir. ¿Y cuál fue mi sorpresa? Que gente que había tenido pues algún encontronazo, algún problema y no teníamos ninguna relación, vino y me dio unos abrazos que la verdad que eran igual que los demás, pero aquellos me supieron mejor porque vi que en este mundo no hay que tener enemistades ni estar enemistado con nadie. A mí me dio mucha, mucha alegría. Muchas gracias por el programa, Cristina. Buenos días.
El programa que hacemos entre todos, porque hay que ver qué abrazos han contado los oyentes, ¿eh?
Sí, la verdad es que este abrazo es un mensaje muy importante, que se le fuera rencores, ¿no? Y esos abrazos inesperados, que no te esperas, que no sabes cuándo van a llegar ni por qué, esos también son muy importantes, ¿eh? Yo creo que vamos, que esos abrazos a mí me parecen también
son
muy bonitos.
Sí,
redentores.
Sí, sí, sí.
Más valorados.
Sí, y seguimos hablando de abrazos y escuchando a nuestros oyentes, porque hay gente que tiene complicado eso de quedarse con un abrazo solo, Cristina.
Hola, amigas, buenos días. Desde Palma de Mallorca os mando este audio. Pues mira, hemos estado muy pendientes todos de Valencia, de todas las riadas que ha habido aquí en Mallorca, en Barcelona, en todas partes. El abrazo más bonito, pues no tengo un recuerdo de un abrazo muy bonito, sino todos los abrazos que me han dado siempre han sido especiales y muy bonitos. O sea, un abrazo de una persona, sea un familiar, sea un amigo, siempre es agradable. Por lo tanto, yo estoy con los abrazos, ¿eh? Te da mucho calor, mucha ilusión, ves que aquella persona te quiere y tú la quieres a ella. Esto es todo. Un besito.
Yo recuerdo, por ejemplo, los abrazos cuando la caída del muro. Lo cubrí para el diario ABC y tú sabes lo que es ver gente de un lado y de otro, que no se podía ver desde el año 60, de repente abrazándose. Gente que conocía a sus abuelos, gente que había visto cómo familias, hermanos, habían quedado en el lado occidental y el oriental. ¡Qué barbaridad! ¡Qué abrazos!
Y es verdad que los alemanes se abrazan como solo de una parte, o sea, que no se abrazan de las dos, que dicen que se abrazan como con un brazo solamente.
Creo que con la caída del muro cogieron los brazos.
Bueno, pues lo he leído, digo, pues lo tengo que preguntar a Cristina.
Yo siempre abrazo con los dos. Vamos, en mi familia siempre me abrazo con los dos.
Que hay gente que le da como vergüenza.
Ah, eso sí, eso sí. O sea,
los franceses no lo hacen,
esta transparencia que tenemos aquí. Bueno, por ejemplo, hace nada estuve en Bulgaria casando a mi hijo y de repente conozco a mi consuegro y a mi consuegra y les planto dos besos, casi se desmayan. Claro, no.
Esa cercanía.
¿Pero qué es esto? ¿Qué es esta intimidad sexual?
Esa cercanía de España no hay.
No, y esa cercanía entre hombre y mujer
también,
en alguno de los puntos, porque conciben.
Ahí, por ejemplo, no lo conciben. Sí. Y en el caso de Alemania es más bien social, o sea, te tienden una mano y con eso ya vas que chutas.
Pero ocurre igual en los países nórdicos, es mucho más frío ese saludo y esa amistad. Y en los países mediterráneos
la amistad no, ¿eh?
Se
fíjate
vive de
que
otra manera.
Ahí, por ejemplo, en Alemania, si haces un amigos para siempre, o sea, te manda una tarjeta por tu cumpleaños y Navidad hasta que mueres. Yo tengo todavía amigos que desde hace 20 años a los que no contesto y que siguen mandando la postal. Es una cosa increíble. O sea, hay una fidelidad enorme. Pero lo que es el cariño expresado, eso es diferente aquí.
Claro.
Es más de hispanos, ¿no?
Gestos,
De Hispanoamérica y España también.
Porque somos muy cálidos.
La misma cultura.
¿Sí?
Y diversos.
Claro. Y yo, barriendo para mi tierra, vamos a escuchar un audio que nos ha enviado también un oyente de Zaragoza, ¿no?
Buenos días. Pues el abrazo que recuerdo el 4 de agosto del 2014 le di a mi marido un infarto. Y mientras estaba en la UCI le di otro, yo estaba afuera en la sala, yo no me quise ir a casa. Y cuando vi que me vio, salieron los enfermeros, el médico, me vieron ahí en la sala de espera de la UCI, dice, pero aún está aquí, dices que le ha dado otro infarto a su marido, nos lo llevamos corriendo a ver si le ponen un stent. Y yo es que me quedé, me dio un abrazo la enfermera, dice, mujer, no se desmorone. Me dio un abrazo y me dio fuerzas para bajar, coger el coche e irme. Un abrazo decisivo. Me había hundido.
Fíjate.
Gracias.
Los abrazos
tan importantes, sí.
Los enfermeros, los médicos. Pero ayer, por ejemplo, hablábamos de enfermeras y de la escasez de enfermeros y enfermeras en España y es increíble esa cercanía, ¿eh? Increíble. Bueno, pues el abrazo es el que mandamos a Valencia, el que agradecemos también de parte de Valencia. Ese abrazo que yo creo nos puede lanzar hacia el futuro y es la esperanza, la fuerza de todos unidos y la solidaridad. Vamos a pedirle a Paufil que alfombre con un aperitivo o comida este abrazo. Hoy nos trae acelgas rellenas de queso camembert y pasas, que yo no sé cómo se puede rellenar una acelga.
Bueno, o sea, más bien unos rollitos. Es que las acelgas, yo estoy indignada porque tienen muy mala fama.
Mucha.
La gente tira más a la espinaca. Y es una pena porque la acelga está ahora en temporada y hay que comer acelgas. Y os traigo una manera muy fácil, muy divertida.
Diego, me gustan más las tortitas estas de maíz, ¿no? ¿Cómo
Diego,
se llaman?
Te digo una cosa. La manera
a meter
que
algo dentro.
La manera que las vamos a hacer hoy, os digo que están muy buenas y que si tenéis y si no tenéis, comprad, que os van a encantar. Bueno, voy a utilizar solamente las hojas, ¿vale? Pero luego os voy a dar una receta muy graciosa y muy divertida con las pencas, que también sí. Son unas grandes olvidadas.
¿Qué son que las pencas?
Las pencas es la rabo. Sí. La
ah, el rabo, blanca. Lo blanco. Sí. Sí. Lo que tiras.
Lo que sí.
Está rica.
No, está riquísima.
No hay que tirarlo, hombre.
Sí, no hay que tirarlo. Bueno, ingredientes para 4 personas. Vamos a necesitar 12 hojas de acelga sin tallo. Luego, queso camembert, media taza más o menos de uvas pasas. Y luego, yo he usado, porque las vamos a rebozar, ¿vale? Yo he usado proteína de guisante, pero se puede utilizar copos de maíz que los podemos triturar en casa, ¿vale? O cualquier rebozado, pan, lo que queramos, o panko, eso al gusto de cada uno. Y luego, un huevo. Entonces, lo que vamos a hacer, como vamos a utilizar solamente las hojas, quitamos la penca y lo que hacemos, vamos a hervir las hojas de las acelgas un minuto, ¿vale? Una vez escaldarlas al final. Las escurrimos y las secamos bien. Entonces, ponemos nuestra hoja así extendida y cortamos como un bastoncito de queso camembert, ¿vale? Entonces, lo ponemos encima de la hoja. A continuación, ponemos unas pasas, ¿vale? Las que queramos, 4 o 5, y hacemos unos rollitos, o sea, los hacemos en paquetitos y enrollamos nuestra acelga. ¿Vale? Ah. Una vez que tenemos todos, pues nada, es al final hacer un rebozado. Lo tenemos que pasar por el huevo batido, a continuación por la proteína de guisante o el rebozado que tengamos en casa y queramos. Y luego, una de dos, yo las he hecho en freidora de aire, ¿vale? Entonces lo que hago es pulverizar un poquito de aceite y las meto como unos 7 minutos a 180 grados. Las podemos hacer en horno, que serán unos 15-17 minutos a 180, o si no directamente con aceite, lo podemos freír en una sartén. Y quedan súper crujientes, es que además la combinación de la acelga con el queso y con el dulce de la uva pasa.
Fíjate.
Tenéis que hacerlo en casa porque quedan súper ricas. Además se puede comer tanto caliente como en frío, que quedan buenísimas. Os digo que además en casa mi marido ha dado fe.
Ay,
entonces,
su marido se ha comido una acelga. Se lo
comió,
para salir a las noticias.
Se lo comió frío y le gustó, porque es que la combinación queda muy rica, porque al final
frío.
Estás en más caliente.
O sea, hay que dejarlo frío.
Sí, no, lo puedes comer en caliente, que vas a notar el queso ahí derretido, o lo puedes comer frío, que os digo que la combinación de sabores queda muy rica y triunfa, incluso si tenéis invitados en casa.
Es que la combinación
hacer.
Del queso con lo dulce, sabe riquísima. Claro, bueno, sí, de ahí el membrillo.
Bueno,
con el
y
queso.
La espinaca, ¿cómo se hace con piñón y con pasa? O sea,
que las acelgas también se hacen salteadas con pasas, o sea, que la combinación casa bien, sí. Y queda muy rica.
Las acelgas tú las haces con pasas también.
Claro,
yo
también.
No, fíjate,
sí,
es
sí,
una
sí.
Buena idea.
Sí, pues quedan muy ricas. Y luego lo que os digo, las pencas, que además ayer que estuve en Villares, en mi pueblo, una amiga, Mari Carmen, también me dio otra receta y es muy, muy fácil. A la penca lo que hay que quitarle son los hilillos de los laterales,
sí.
Y lo que hay que hacer es hervirla, ¿vale? Unos 3-4 minutos más o menos, cuando esté blandita. Y una de dos, mi versión, la cortamos en tamaño como de 10 centímetros, ¿vale? Rollo sándwich. Entonces vamos a poner una penca, una vez que ya está cocida.
Es una penca gigantesca.
Hombre, 10 centímetros, así, te queda como un rectángulo. Sí, más o menos. Entonces ponemos una base de penca, jamón cocido, queso, cerramos con otra penca e igual lo metemos rebozado. En huevo rebozado y es como una especie de San Jacobo de penca.
Sándwich, pero sin
sándwich de penca, que para los niños es una manera muy divertida.
Sí.
Y esta
y
amiga
sana, sí.
Y sana. Y esta amiga mía, Mari Carmen, me dijo, mira, dice, yo lo que hago igual, les quito la hebra, lo pongo a hervir. Y una vez que están blanditas, hago un sofrito, un revuelto, pues o bien de gambones, de langostinos, de lo que se te ocurra, con un poquito de verduras. Dice, lo monto encima de la penca, a modo de canapé. Dice, le pongo un poquito de queso por encima y lo meto a gratinar al horno. Dice, Paula, eso está buenísimo. Y según me lo decía, digo, me empecé a notar, digo, uy, esa la tengo que hacer, porque es una idea muy buena.
¿Y esa penca está cruda o cocida?
Esa penca está cocida previamente. Hay que quitarle primero los hilitos de los laterales. Se cuece unos 4 o 5 minutos y cuando está blandita, se pone en una bandeja de horno paralelamente haces un sofrito con un poquito de cebollita, incluso carne picada, de pavo, de pollo, lo que queramos, o de gambones, tal. Y ese picadito que has hecho, ese sofrito, lo pones encima de la penca, un poquito de queso por encima y a gratinar al horno. Y dice que te chupas los dedos. Yo tengo pendiente de hacer la receta.
Oye, pero me encanta Pau Fil porque no se apropia de las...
Ah, es que la fuente hay que decirla siempre.
Es que pita la fuente. Eso está muy bien,
es que la fuente hay que decirla siempre.
Con la rabia que podías
decir, que te quiten las ideas.
Tengo una receta estupenda. Sí. No, la receta con origen.
Hay que dar bien siempre las recetas porque hay gente que no... Mi madre, por ejemplo, no te da una receta bien ni aunque la maten.
Pero a propósito.
Receta,
para que no te salga.
Mi madre... a ver, a ti a lo mejor sí, pero esto no lo digas por ahí, tal. Su receta de arroz con leche es como que no se la puedes decir a nadie.
Bueno, yo creo que yo, por ejemplo, yo cocino echándole un poco de no sé qué. Ojo. Para nada digo 300, al menos un poquito. Yo echo un poquito de sal, un poco de no sé
lo
qué. Unas pocas pasas.
Claro. Pero bueno, eso es que la fuente hay que tener mucho cuidado. Fíjate a un periodista, pregúntale a Cristina por fuentes.
No, hay que decirlo
eso,
siempre.
Vamos.
Bueno, queridos, pues realmente ha sido una hora hermosa, la hora del abrazo, porque como mueve el corazón y agradecemos a Paula que nos haya hecho las acelgas rellenas de queso para celebrarlo. En la siguiente hora tenemos todavía citas muy interesantes porque una de las cosas que más ha sido visitada en España por excursiones de colegios, por gente que iba a Zaragoza, es el Monasterio de Piedra, que ha quedado muy dañado por las inundaciones.
Pues
sí. Vamos a ir en un momento a ver cómo está la situación y si va a abrir en breve. Y después hablaremos de las soluciones que podemos tener para el futuro y para las futuras riadas y gotas frías, que más nos vale aplicarnos la lección. Queridos, Elsa González, muchísimas gracias.
Buenos días. Qué hora tan agradable a pesar del momento tan duro.
Porque ha tocado algo que es muy real, que está ahí sosteniéndonos la solidaridad. Pau Fil, gracias.
Gracias a vosotros, equipo.
Querida Sole Mayol, un abrazo muy fuerte.
Un abrazo a todos.